Y a estas horas, las 12:30, se empezaban a escuchar algunos rumores sobre la posibilidad de un nuevo comunicado de la banda terrorista ETA. Hace 5 años, ETA, a estas horas, todavía mataba, todavía cometía atentados. Dieron las 7:00 p.m. y en la web del diario Gara, del periódico que siempre ha utilizado y sigue utilizando la banda terrorista para sus comunicados, se colgaba un vídeo en castellano y en euskera en el que aparecían 3 terroristas con esa parafernalia con la que han aparecido siempre, encapuchados con la serpiente de ETA, vestidos de negro. Y en ese comunicado pues anunciaban parte de lo que muchos estábamos esperando, una parte importante, pero no todo lo que muchos esperábamos. Pero en fin, David Pla, que era el que leía el comunicado en castellano, anunciaba el cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA. Carlos Urquijo, delegado del gobierno en el País Vasco. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿recuerdas el jueves aquel de hace 5 años? Yo no sé si a estas horas de la mañana, ya en círculos políticos, había algún indicio más de que esto iba a ocurrir unas horas más tarde, Carlos.
Bueno, eso era algo que se barruntaba, ¿no? No ese día, incluso los días de octubre. Y realmente, en cualquier caso, lo que hizo fue anunciar lo que ya todos sabíamos, ¿no? Era que estaba derrotada y que, bueno, no le quedaba otro camino que hacer esa declaración para tratar en ese momento, pues bueno, de influir de manera rica, porque no estaba en condiciones de hacer absolutamente nada o casi nada en el resultado de las elecciones generales, pues para evitar el triunfo del Partido Popular, ¿no? Pero ETA estaba, ya digo, derrotada. El último atentado lo había cometido en Palma de Mallorca 2 años antes, en el verano de 2009, cuando asesinó a 2 guardias civiles, y luego posteriormente también tuvo una actuación en Francia en el que mató a un policía francés. Pero bueno, ETA estaba derrotada y su forma de hacerse presente en esa campaña electoral era con ese anuncio de ese definitivo, que efectivamente se produjo el 20 de octubre, pero que podía haberse producido una semana antes o una después.
Oye, y en algún momento previo a la escucha y al análisis de ese comunicado, Carlos, ¿hubo sensación o que podía haber ido este comunicado más allá? Es decir, que podía haber anunciado su disolución y todo lo demás.
Bueno, yo creo que esa es una carta que ETA siempre ha estado guardada para cuando le parezca oportuno hacerlo, ¿no? Porque ellos siempre han participado, pues bueno, de una opinión compartida también, desgraciadamente, en mi opinión, por partidos políticos en el País Vasco, de que tiene que haber un final dialogado, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, ese anuncio de disolución, yo creo que pretende hacerlo o pretendía hacerlo cuando se dieran esas condiciones, ¿no? Unas condiciones que, bueno, pues que el nacionalismo durante mucho tiempo ha tratado de favorecer, ¿no? Que empezó con el pacto de Estella en el año 98 y que terminó con la conferencia de Ayete, pues precisamente unos días antes de ese anuncio, ¿no? Es decir, el nacionalismo siempre ha tratado de poner una percha donde ETA cuelgue el abandono de las armas, ¿no? Porque yo no voy a decir, estaría faltando la verdad si dijera que el nacionalismo no ha querido el final de ETA. Pero es verdad, yo creo que esto es así, que ha querido que ese final llegara no tanto con una derrota policial como a través del diálogo y de la negociación, porque para el nacionalismo en el País Vasco ETA no ha sido sino la manifestación de la existencia de un conflicto irresuelto, además, en su opinión, entre los vascos y lo que ellos llaman el Estado, ¿no? Entre los vascos y España, ¿no?
En este sentimiento nacionalista, Carlos Urquijo, cabe entender entonces el ofrecimiento de esta semana del gobierno vasco para, bueno, pues para mediar o facilitar o intervenir en un posible desarme.
Bueno, yo diría que sí, ¿no? De hecho, yo creo que igual en estas horas o mañana probablemente algún representante del gobierno vasco se reúna con uno de los apóstoles de la teoría del conflicto, ¿no? Con Brian Curren, que estuvo al frente y está del grupo internacional de contacto, ¿no? Vendiendo esa teoría del conflicto y por lo tanto la necesidad de que haya un final dialogado que analice las consecuencias de ese conflicto y las resuelva, ¿no? Yo decía al principio, el PNV fundamentalmente y los demás partidos nacionalistas siempre han estado en este este tipo de enjuagues, ¿no? Que, como decía, empezaron en Estella, continuaron después en las conversaciones de Loyola y luego finalizaron en Ayete, ¿no? Y por lo tanto, pues ahora, pues probablemente veremos, como ya digo, en el día de hoy o mañana, representantes del PNV o incluso del gobierno vasco, yo no sé si estará Jonan Fernández, pero se prestarán a este tipo de conversaciones, pues bueno, para facilitar pues lo que se decía en ese comunicado con motivo de la conferencia de Ayete, ¿no? El tratar las consecuencias del conflicto con un diálogo entre los gobiernos de España y Francia, ¿no? Ya digo que siempre esa ha sido la apuesta preferida por el nacionalismo en el País Vasco, que ha querido acabar con ETA, pero no ha querido acabarlo como se debe hacer en un Estado de Derecho, es decir, como se acabó realmente con ETA, con la acción de la policía y de la Guardia Civil y de los tribunales de justicia, sino que ha querido el final de ETA a través del diálogo con la banda y con quienes han apoyado a la banda.
Oye, ¿y ahora mismo hay algún pálpito, algún dato, algún indicio que haga pensar al gobierno que ETA puede dar al final ese paso que le queda dar, que es esa entrega de las armas que le queden? Hace poquito también, esa operación en Francia permitía dar con uno de los zulos más importantes de la banda terrorista, pero vamos, entregar lo que le entregue y sobre todo anunciar su disolución. ¿Hay algún indicio que al gobierno le haga pensar algo así?
Bueno, a mí, sinceramente, lo que me preocupa es lo que vaya a hacer el gobierno, no lo que vaya a ETA. Y a mí lo que me interesa es lo que ocurrió, por ejemplo, el 12 de octubre, cuando la policía francesa y la Guardia Civil, pues vieron con el zulo en el que aparecieron prácticamente la mitad de los revólveres robados en Bover hace 10 años, ¿no? Yo siempre he confiado en el Estado de Derecho, en la capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado, de la policía, de la Guardia Civil, de la inteligencia y también de la acción de los jueces para cerrar esta siniestra historia de ETA que durante casi 50 años nos ha amargado la vida. Por lo tanto, yo no estoy ni creo que el gobierno esté pendiente de qué es lo que pueda hacer ETA, que está pendiente únicamente de firmar su certificado de defunción, porque en el fondo está muerta, y me preocupa mucho más pues lo que han hecho, han continuado haciendo, incluso después de ese anuncio del 20 de octubre del año 2011, las fuerzas de seguridad del Estado, que por ejemplo han conseguido la detención y la puesta a disposición judicial de más de 150 miembros de la banda, colaboradores de la banda en este lapso de tiempo. Yo creo que eso es lo importante.
¿Tú cómo ves ahora, Carlos, cómo se ve desde la delegación del gobierno a la sociedad española, a la vasca en general, con respecto a esa historia de ETA? Te lo pregunto porque hay una generación, la más joven, 18, 17, 19 años, que cree que aquello, que no se termina de creer lo que fue aquello. Yo no sé.
Bueno, pues yo creo que lo más importante, después de haber cerrado los 45 años de violencia terrorista, lo más importante, sin ninguna duda, es cerrar adecuadamente la historia de esos 45 años de terror. Y yo creo que, por lo tanto, es fundamental, lo hemos visto además en los últimos días, es fundamental, en mi opinión, el hacer una pedagogía exacta y correcta en nuestro sistema educativo, a través de nuestro sistema educativo, de qué es lo que ha ocurrido aquí durante 45 años. No podemos volver a presenciar un episodio como el que vimos hace un par de semanas en Hernani, en el que unos jóvenes, ya no voy a decir unos niños porque ya eran adolescentes de bachillerato, en el que bailaban un aurresco y se vieron unas fotografías homenajeando a terroristas llamándoles gudaris, ¿no? Por eso yo creo que eso es fundamental, en primer lugar, hacer pedagogía en los centros educativos de qué es lo que ha ocurrido aquí, y para eso es fundamental también defender la verdad de lo que ha ocurrido. Es decir, no ha habido un conflicto, ha habido una minoría apoyando a una banda terrorista que pretendía por las armas imponer un proyecto totalitario a los vascos. Hay, en segundo lugar, que acabar con la impunidad que todavía hay en el País Vasco y en el conjunto de España, porque todavía quedan por resolver más de 300 asesinatos de ETA cuya autoría personal se desconoce, y por lo tanto hay que hacer, en último lugar, un relato veraz de lo que aquí ha ocurrido, precisamente para que se deslegitime la violencia y que esto no pueda volver a suceder. Yo creo que eso es lo más importante.
Oye, los sucesos de Alsasua, Carlos, ¿podemos entenderlos como sucesos aislados o como opinan otras corrientes, de un embrión que depende de lo que ocurra, pueden ir creciendo?
Bueno, yo espero que sea un episodio aislado, pero eso no le quita importancia. Y por eso, repito que hay que insistir mucho en ese ámbito educativo, que para mí es fundamental, porque no se entiende que haya 5 años después del anuncio de cese definitivo de la violencia, 7 años después del último atentado de ETA en España, no se entiende que haya jóvenes de 18 o de 20 años que funcionen con ese odio frente a personas que son servidores del Estado y que lo que han hecho es precisamente trabajar para acabar con la violencia y para que esos jóvenes puedan vivir en libertad. Y por tanto, algo falla aquí. Algo falla en el sistema, es decir, estamos en una situación mejor, evidentemente, hoy nadie se levanta pensando que puede haber un atentado, pero tenemos un problema muy importante por resolver, y es el de que las nuevas generaciones se eduquen en base a principios y a valores, y no puede haber ningún joven que se crea legitimado en función de un, no sé, es que en el centro escolar sea frente a terceras personas, y sobre todo pues para conseguir objetivos políticos o en su caso pues para premiar o alabar la actuación de quienes durante 45 años nos han estado amargando la vida.
Carlos Urquijo, delegado del gobierno. Por cierto, Carlos Urquijo, tomabas posesión del cargo creo que un par de meses después, ¿no? A finales de 2011.
Sí, bueno, concretamente el nombramiento fue en el mes de enero, pero sí, enero, ¿no? Efectivamente, después de las elecciones del 20 de noviembre de 2011.
Carlos Urquijo, gracias por este rato y este análisis en la mañana en Euskadi. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.